Los sindicatos de funcionarios públicos y de las intendencias de todo el país convocaron a un paro y movilización para hoy miércoles en contra de los recortes presupuestales planteados por el Poder Ejecutivo. Discrepan también con las tercerizaciones, con las privatizaciones, con la rebaja salarial, la ley de urgente consideración, y piden más inversión pública y están en defensa, dicen, de la negociación colectiva.
La educación pública está llamada a parar las 24 horas y la mayoría de los entes y funcionarios de las intendencias desde las 9 de la mañana hasta que finalicen los actos previstos. En primaria, el paro será solo en Montevideo y Canelones.
La movilización central tendrá lugar acá en la capital en el marco del paro convocado por Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Federación Nacional de Municipales, el Centro de Salud Estudiantil Universitario, la Intergremial Universitaria y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.
La concentración será a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, desde donde se marchará hacia el Palacio Legislativo para llevar a cabo un acto con oratoria de representantes de cada sindicato convocante.
¿Y el protocolo sanitario?
Bueno, José Lo López, el dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, aseguró en conferencia de prensa que dijo habrá más de 150 compañeros destinados a marcar el distanciamiento físico y a tener los elementos necesarios para la seguridad sanitaria.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que le solicitó la renuncia al jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, porque este no respetó la cadena de mando al no informarle que iba a mantener una reunión con Gustavo Leal, que fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior en el gobierno anterior.
En cualquier ministerio, pero básica y fundamentalmente en el Ministerio del Interior, hay que trabajar de manera coordinada. Respetando los mandos y las jerarquías. Y eso se tiene que hacer de esa forma, donde el ministro tiene que tener conocimiento de instancias que puedan llevar adelante integrantes del ministerio. Eso ocasiona una diferencia en la forma de encarar una gestión que no es salvable.
Larrañaga sostuvo, por otro lado, que el Ministerio del Interior tiene toda la información sobre posibles delitos a su alcance, por lo que la reunión entre Ruiz y Leal fue una gestión que no correspondía realizar.
El senador del MPP, Charles Carrera, opinó ayer que llegó la hora de interpelar al ministro del Interior luego de varios asuntos que dijo tienen preocupada a la oposición, a los que se sumó ahora la remoción del jefe de policía de Montevideo.
La destitución del jefe Herodes por esa situación realmente a nosotros nos preocupa enormemente, porque es un accionar de este gobierno en el cual no se dialoga con la oposición, se rompen los puentes con la oposición. Ustedes ven que en cada oportunidad que el ministro Larrañaga puede salir o ustedes le hacen una interrogante, él sale con excusas de la administración anterior. Esta administración, este gobierno, el presidente Lacalle, el ministro Larrañaga, pensaban que esto se arreglaba con un cambio discursivo, con lo que ellos denominan el ejercicio de la autoridad, o que esto se arreglaba con el ser hincha de la policía. Y esto no se arregla así.
Carrera dijo que la interpelación no es para pedirle la renuncia al ministro, como se hizo con el Frente Amplio, sino, agregó, para hablar de políticas públicas. Aseguró que la remoción de Ruiz demuestra que este gobierno no tenía un plan ni un programa de cambios en la policía. Dijo también que la destitución de Ruiz por haberse reunido con Leal es una actitud que fomenta la grieta.
En rueda de prensa, Larrañaga afirmó que no tiene ninguna dificultad para afrontar una posible interpelación, en la que también dijo estarán en consideración los 15 años de gobierno Frente Amplista y los 8 meses que lleva la gestión actual.
Y dentro del oficialismo, ¿qué pasó? ¿Cómo se reaccionó ante los hechos? Bueno, hubo varias salidas, hubo varios comentarios. Por ejemplo, uno, desde el Partido Colorado, el senador Pablo Lanz dijo que la situación lo tomó por sorpresa, pero que no le preocupa porque se trata de una de las potestades del ministro, remover a aquellos funcionarios en quienes pierde confianza.
Desde el propio partido de Larrañaga, el senador Sergio Botana expresó en rueda de prensa que no lo dejaba nada feliz la situación, ya que Ruiz dijo es un jefe con la mayor capacidad demostrada a lo largo de su carrera y en la gestión actual. De todos modos, el exintendente de Cerro Largo tomó distancia de una eventual interpelación al afirmar, de ahí al extremo de pensar que puede tener consecuencias políticas, no. Dijo, quien conduce el Ministerio del Interior necesita poder tener esa verticalidad y el mando, afirmó.
¿Y la calle Pou cómo tomó esta situación? Vamos a volver sobre este tema, pero hoy el diario El País informa que Larrañaga consultó al presidente de la República antes de dictar la remoción de Herode Ruiz, alguien que contaba con la confianza del primer mandatario. Es más, había sido sugerido por el presidente antes de asumir el cargo como uno de los nombres para ocupar responsabilidades en la política de seguridad pública.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 15 minutos.
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
El Monitor Oficial reportó anoche 44 casos nuevos de COVID-19 a partir del procesamiento de 2.438 tests. De esos nuevos contagios, 24 corresponden a Montevideo, 12 a Rivera, 4 a Canelones, 2 a Tacuarembó, 1 a Salto y 1 a San José.
Actualmente hay 407 pacientes cursando la enfermedad, la misma cantidad que el día anterior, pero se redujo la cifra de internados en CTI, que ahora son 8, mientras que en cuidados intermedios hay una sola persona.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, desalentó ayer los viajes por turismo a Buenos Aires, estos que van a quedar habilitados a partir del 2 de noviembre por una decisión del gobierno argentino.
Delgado dijo en Radio El Espectador que por más que la diferencia cambiaria con Argentina sea histórica, por un par de campeones y un vaquero no iría a asumir una cantidad de riesgos sanitarios.
Sí, Delgado indicó que viajar a Argentina, país que forma parte de la lista con alerta roja, con un promedio de contagios diarios de 31 personas cada 100.000 habitantes, implica un riesgo, tanto para la persona como para los familiares de ese viajero.
Los uruguayos que salgan del país cuando vuelvan están en la misma calidad que cualquiera que vuelve siendo extranjero, o las excepciones, o los residentes que vuelven al país. O sea, tiene que venir con un test negativo en frontera, PCR, una declaración jurada sanitaria, una cuarentena obligatoria de 7 días, la aplicación coronavirus. La cuarentena obligatoria va a estar controlada por Salud Pública, las intendencias del Ministerio del Interior y eventualmente por incumplimientos en Fiscalía, o sea, con multas de 30 a 1.000 unidades reajustables y eventualmente procesamientos o formalizaciones. Y después tiene que hacerse todo a su costo, ¿no? Un PCR al séptimo día que le dé también negativo, no solo a la entrada, sino a la salida, o a la salida de la cuarentena cuando vuelva, un PCR negativo también a su costo para quedar liberado.
Recordemos que Argentina habilitó a partir del 2 de noviembre el ingreso de turistas de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile con previa presentación de un PCR negativo de coronavirus y por fronteras aéreas. En el caso de los uruguayos, podrán hacerlo también por el puerto de Buenos Aires.
Llegan ya a 4 los embajadores designados contagiados del nuevo coronavirus.
Además de los casos confirmados por Cancillería de Ana María Teresa Ayala, próxima embajadora en España, y Ricardo Baluga, nombrado para Ecuador, se sumaron ahora 2 casos más en las últimas horas.
Uno de los nuevos afectados, después de un almuerzo entre integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, según trascendió extraoficialmente, es el futuro embajador en Sudáfrica, José Luis Rivas, que se desempeñó como jefe de gabinete de Ernesto Talvi y de Rodolfo Nino Boa cuando estos fueron cancillerados.
Un comunicado de Cancillería reportó anoche un cuarto caso positivo del nuevo coronavirus, en este caso en un funcionario del Servicio Exterior que no identificó. Según varios medios de prensa, se trata del futuro embajador uruguayo en Bolivia, Fernando Mar.
Todo indica que ese almuerzo no estuvo bien organizado, ¿no?
Evidentemente no, ¿verdad? 4 casos positivos y bueno, y vaya a saber qué pasa en las próximas horas.
7 de la mañana y 19 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos hablando justamente de la emergencia sanitaria en otras partes del planeta, en concreto en Europa, donde está especialmente delicada la cosa. Por ejemplo, el gobierno de Francia se prepara para tomar decisiones difíciles a efectos de frenar el coronavirus, según dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin, mientras hay rumores de un regreso al confinamiento en todo el país durante un mes.
Francia es uno de los países más afectados por la segunda ola de coronavirus en Europa y está previsto que hoy el presidente Emmanuel Macron dé un discurso televisado.
El gobierno ya impuso un toque de queda, recuerden, que afecta a 2/3 partes de la población francesa.
Ayer se realizó una reunión del gabinete para abordar la situación y, según la cadena francesa BFM TV, una de las posibilidades que está sobre la mesa es el regreso al confinamiento en todo el país. Otros medios informaron que también se maneja la opción de extender el toque de queda y sumarle el confinamiento para los fines de semana.
En Italia se han venido registrando manifestaciones, incidentes, enfrentamientos y hasta saqueos ante las nuevas restricciones decretadas por el gobierno para detener al coronavirus.
Grupos de propietarios de restaurantes, bares, piscinas, gimnasios, escuelas de danza y comercios en general salieron a protestar por los cierres anticipados y el toque de queda nocturno.
La movilización comenzó hace 3 días en Nápoles y se propagó de un extremo a otro de la península, llegando a Turín, Milán, Trieste, Lecce, Viareggio, Pescara, Catania y Cremona.
El gobierno tomó una serie de medidas que los medios de comunicación califican de semiconfinamiento, con el cierre de prácticamente todos los comercios a las 6 de la tarde. El primer ministro, Giuseppe Conte, reconoció que se trata de medidas difíciles en un país que vive su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, pero señaló que son imprescindibles para defender la salud y la economía.
Y una más en esta materia, un estudio británico muestra que la inmunidad ante el coronavirus adquirida por las personas que tuvieron la enfermedad decae bastante rápidamente, incluso en semanas, especialmente en quienes no tuvieron síntomas. Atención. El Imperial College London y, por otro lado, Ipsos Mori hicieron un seguimiento de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra. Estas personas se autosometieron a test entre junio y septiembre para ver si tenían anticuerpos de COVID-19. Entre todos los que tuvieron el virus, la presencia de anticuerpos bajó 22%, y entre quienes no tuvieron síntomas, la baja fue de 64%, la baja en la presencia de anticuerpos. Esto sugiere que los anticuerpos podrían durar solo semanas o meses después de la cura. Este estudio también muestra que las personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos detectables que aquellas que sí mostraron síntomas. Antes de volver acá a nuestro país, dos noticias más del panorama internacional, pero de otro tipo. Primera, de Estados Unidos. Melania Trump hizo ayer su primer acto de campaña en solitario para respaldar la reelección de su esposo, Donald, a quien llamó un luchador.
La primera dama ha sido una presencia rara en los eventos del presidente, pero ganó elogios por su discurso en la Convención Nacional del Partido Republicano en agosto pasado.
Melania, en su alocución, esta vez utilizó, como es habitual, un tono más amable que el que usa habitualmente Trump, pero igual tuvo palabras duras hacia los demócratas.
Los demócratas eligieron poner su agenda por delante del bienestar de los norteamericanos. Intentan promover una división en torno a algo que no debería ser partidario o controversial. Una división que causa confusión y temor en lugar de esperanza y seguridad. Eso no es liderazgo, aseguró Melania. Confusion and
fear instead of hope. Por su parte, la campaña del Partido Demócrata contó ayer con la presencia otra vez de Barack Obama. El ex presidente volvió a llamar a los estadounidenses a que vayan a votar y no sean complacientes ante los resultados alentadores de las encuestas. Destacó que en las elecciones de 2016, hace 4 años, cuando Hillary Clinton tenía la ventaja en los sondeos, hubo gente que se puso un poco floja y dio las cosas por hechas. No podemos hacer lo mismo, afirmó, no podemos dejarnos estar.
Y bueno, ¿y por qué dice esto Barack Obama? Porque de hecho la ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump en las encuestas se redujo esta semana después de que el presidente lograra que el Senado, en una votación extraordinariamente rápida, ratificara a su nominada para la Corte Suprema, Amy Coney Barrett.
Y ahora cambiamos por completo, vamos a Nicaragua. Miren el cóctel que aparece en esta noticia. La situación en ese país, más el fenómeno nada menos que de las fake news. Todo eso da por resultado lo siguiente. El Congreso aprobó una ley que castiga con cárcel a quienes difundan lo que el gobierno considere noticias falsas en redes sociales o en medios de comunicación.
El texto fue aprobado con los votos de 70 integrantes del oficialismo y rechazado por los 16 diputados opositores, que nombraron a la iniciativa Ley Mordaza y aseguraron que esta es una herramienta más para perseguir a los adversarios del gobierno de Daniel Ortega.
El texto indica que la propagación de noticias falsas será sancionada con 2 a 4 años de prisión. Si la información perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de 1 a 3 años de cárcel. Y si incita al odio y la violencia, la condena será de 3 a 5 años de prisión. 7:28.
Volvemos a noticias del panorama nacional.
La intendente electa de Montevideo, Carolina Cose, presentó anoche a los integrantes del gabinete que le acompañará en el periodo de 5 años al frente de la comuna capitalina.
En un acto en el local de la Huesa de Sereni, Cose destacó la paridad de género en la integración de su equipo y prometió una gestión con presencia de los jerarcas en el territorio.
El objetivo es jugar en toda la cancha, dar lo mejor de nosotros en todo Montevideo, en toda Montevideo, con un contacto muy territorial, y que al final de nuestra gestión Montevideo nos sorprenda.
Repasamos cómo es este gabinete.
Bueno, el gabinete estará integrado por Olga Otegui, que será la secretaria general, María Inés Ovaldía, directora de Cultura, Daniel González, en la prosecretaría, Pablo Intamuzu, director de Movilidad, Guillermo Monsequi, ex ministro de Industria, lo tendrán presente, bueno, va a Desarrollo Ambiental, Mercedes Clara, Desarrollo Social, Mercedes Clara, aquella que fue mencionada, o una de las que Daniel Martínez, ¿verdad?, quería como compañera de fórmula cuando buscaba quien fuera su par, ¿verdad?, su compañera de cara a las elecciones.
Sí, recuerden, aparecieron varios nombres, uno de ellos es el de Mercedes Clara, seguramente desconocida para buena parte de la población, pero ella dijo que no, ¿no?
Claro.
No aceptó integrar la
fórmula. Bueno, ahora se suma entonces a la gestión de la Intendencia en Desarrollo Social. Después, Adriana Gorga va a Desarrollo Urbano, Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros, Luis Oregioni, Planificación, Ana de Rogatis, Comunicación, Isabel Andreoni, Montevideo Rural, Gustavo Cabrera, Desarrollo Económico, Juan Canesa, va a la Coordinación Institucional, María Eugenia Corti, Desarrollo Sostenible e Inteligente, Federico Graña, va a Desarrollo Municipal y Participación, y Jorge Mesa, a Gestión Humana.
Sí, después vendrá el momento del análisis, ¿no?, de las cuentas, de las sacar puntas a propósito de todos estos nombres, varios de los cuales probablemente no son de conocimiento del conjunto de la población. Hoy el Observador hace un primer enfoque al respecto, dice que el gabinete está volcado a lo técnico, de perfil bajo, desplazó Cose a los representantes de los sectores que habían acompañado la candidatura de Daniel Martínez. Pese a que había prometido un gabinete unitario, no priorizó los votos que obtuvieron los otros dos candidatos en las últimas elecciones departamentales. Por ejemplo, el MPP, la lista más votada del Frente Amplio, que obtuvo 4 ediles, tiene un representante en el gabinete, mientras que las agrupaciones que acompañaron a Martínez no tienen ningún cargo en la primera línea de gobierno. Aparentemente, entonces, la ingeniera Cose ponderó aptitudes técnicas y los vínculos de confianza por encima del equilibrio en la interna del Frente Amplio.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 7:31.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes designaron a los integrantes del Comité de Expertos que realizará una revisión de las características del mercado de combustibles, según lo previsto en el artículo 237 de la LUC, la Ley de Urgente Consideración.
El decreto reglamentario de esa norma establece que el Comité deberá analizar los estudios ya efectuados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y discutir y aprobar una propuesta de revisión integral del mercado de los combustibles.
7:31.
Cerramos con otras noticias.
4 personas más, todas uruguayas, fueron detenidas ayer por la incautación de 400 kilos de cocaína que se llevó a cabo el jueves pasado en un campo de Salto.
Uno de los arrestos se produjo en Montevideo, otro en Colonia y 2 en San Gregorio de Polanco, en el departamento de Tacuarembó.
Según subrayado, entre los detenidos están el administrador del campo donde la avioneta que luego escapó del país aterrizó con la droga, y también el presunto responsable de haber proporcionado el combustible que se repostó a la aeronave procedente de Bolivia.
Por este caso, recordemos, la justicia ya imputó a otras 5 personas por importación y posesión de estupefacientes y condenó a otros 4 por asistencia al narcotráfico.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, ahora cotizaciones, mercados de cambios. Romina, te escuchamos.
¿Qué pasó ayer con el dólar aquí en nuestro país? Bueno, subió un poquito, muy poquito, 0,03%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 686. En pizarra, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 90 para la venta. Si miramos a los países de la región, bueno, en Brasil tenemos que la divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 649. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 78 pesos con 30, mientras que el gobierno argentino tuvo algo de alivio con la baja importante que tuvo el dólar paralelo o el dólar blue, que cotizó en el entorno de los 181 pesos, después de que llegó en estos últimos días a los 200 pesos, ¿no? Bueno, de esto nos va a contar más detalles Fernando Gutiérrez en su informe en unos minutos nada más. Y por último, si nos vamos a Europa, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1813.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.